Alicante.
Estar informado.
Deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos a los Deportes de Alicante. Es martes, es día de tertulia XXL, ya sabéis que estamos en el horario de siempre hasta las 4, en la radio de siempre y luego un ratito más en internet y también en las aplicaciones, la de Copa y la de Tiempo de Juego. Enseguida con Gonzalo Blanes, con José Alonso, con Carlos Cuenca. Hay que hablar de la crisis en el Hércules, 3 semanas sin ganar, poco fútbol y el equipo en la 10ª posición del grupo 5 de Segunda Federación. Sigue Mora de momento, ¿eh? Es la noticia que nos deja este inicio de semana. Hay confianza, al menos hasta el domingo, por parte del máximo accionista Enrique Ortiz y por parte del director deportivo Carmelo del Pozo, que en teoría son los dos que tienen que tomar cualquier decisión respecto del entrenador. Eso sí, el domingo, en el duelo de rivalidad ante el Murcia, puede cambiar la decoración si no se hace un buen partido y se gana, que es lo que hace falta. Enseguida le pregunto a Carlos Cuenca por la encuesta que tenemos abierta en el Twitter de COPE Alicante, que tiene que ver con el entrenador del Hércules. Ahora enseguida también os cuento qué puede pasar mañana en el juicio que había programado entre el Hércules y el Instituto Valenciano de Finanzas, con el telón de fondo del Rico Pérez, ¿eh? Se dirime mañana, en teoría, si estaba libre de cargas cuando lo adquirió mediante subasta el IVF, o, como dice el Hércules, había una parte que era la exclusividad para el Hércules hasta 2032. De esa instalación. Todo apunta a que no va a haber acuerdo antes del juicio, pero el juicio en teoría no se va a celebrar. Lo normal, en un 95-96%, es que haya suspensión del procedimiento. Ahora os cuento más detalles. Así que estamos con todo esto y con más cosas que van a ir surgiendo seguro hasta las 4:30 prácticamente de la tarde. Tenemos una hora por delante con Jordi Antón a los mandos técnicos, con Quique Sánchez. Enseguida saludo a Carlos Cuenca. Es día de tertulia en la cadena COPE. Empezamos, bienvenidos. Está Carlos Cuenca, vamos a saludarle. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué estamos preguntando desde este mediodía en el Twitter de COPE Alicante?
Pues estamos preguntando a los herculanos en Twitter, en @COPEAlicante, si creen que Sergio Mora, el entrenador del Hércules, merece más tiempo al frente del equipo. Hay mucha gente pidiendo un cambio de rumbo en el banquillo y bueno, estamos un poco pulsando la opinión de los herculanos. Y a la pregunta de si crees que Sergio Mora merece más tiempo al frente del Hércules, el 82% de los que han votado, casi 250 votos, dice que no. La gran mayoría dice que Sergio Mora ya no merece más tiempo, frente al 18% que entiende que sí. Y están llegando muchos comentarios, como cada martes de Tertulia XXL. Quien tiene que irse y no volver a trabajar en el mundo del fútbol es Carmelo del Pozo, nos dice uno por aquí. El tiempo es oro, si se pierde el domingo, todos a la santa faz, apunta Antonio. Alberto Berenguer, si da igual, los que tienen que salir, ya se sabe los que son. Si se despidió a Cubillo, nos dice Dani, segundos, con solo 5 goles en contra y gustando más o menos con un criterio definido, ¿por qué debería seguir ahora Mora?, se pregunta Dani. Y así muchos comentarios, ya te digo Juanfran, por el momento, más o menos 4 de cada 5 herculanos creen que Mora no merece más tiempo.
Vale, de momento sigue. Es la noticia de la semana. No va a haber novedades al respecto. Así que se sentará en el banquillo el domingo a las 5 de la tarde en el Estadio Rico Pérez ante el Real Murcia. Otro equipo histórico, venido a menos y con un punto más que los blanquiazules. También la lió el Murcia este fin de semana en casa al perder 1-2 después de ir ganando le remontó el Eldense en la recta final del encuentro. Da la sensación, a tenor de los datos que nos está contando Carlos Cuenca, que a Mora le ha hecho daño el partido de Puerto Llano. La imagen que dio el equipo, el nivel del rival, que era un nivel flojo, el de este Puerto Llano, a Mora le ha hecho daño, en cuanto a que el equipo evidentemente está muy lejos de ser un candidato firme a estar en la parte alta y a conseguir ese obligado ascenso, que nadie lo olvide, que el Hércules en esta categoría no puede partir con otra premisa que no sea la del salto de categoría. Bueno, tenemos al equipo de descanso, ¿no? Mañana vuelta al trabajo, Carlos, con la ilusión de ver en la convocatoria muchos herculanos a Nico Espinosa, porque aquí nos hablan de que el Hércules perdió a Abde el último día de mercado, de que se lesionó Toscano, y en esa terna de jugadores claves que han salido y por eso el equipo ha caído en cuanto a rendimiento y a fútbol, también se ha incluido a Nico Espinosa, ¿no? Puede volver esta semana.
Sí, bueno, dijo Mora la última vez que habló de Nico Espinosa, que fue el viernes, que Nico necesitaría completar una semana entera de trabajo para entrar en la convocatoria. Esta semana se le está viendo por ahí, por el entrenamiento, que recuerdo que suena a puerta cerrada, así que vamos a ver si completa la semana sin problemas, puede entrar en la convocatoria para el Murcia. Hay que decir, Juanfran, que es semana sin jornada de descanso. Entrenamiento esta mañana, puerta cerrada en Fontcalent. Hay una variación en el planning semanal. Normalmente el equipo descansaba los martes. Hoy sí se han entrenado y, de hecho, mañana miércoles hay doble sesión. Así que,
o sea, que meten entrenamientos toda la semana.
Entrenamiento todo el día y doble sesión mañana miércoles. Entrenamientos en Fontcalent. Y el domingo vuelta al Rico Pérez después de la resiembra. Vamos a ver cómo está el terreno de juego.
O sea, que están cabreados con los jugadores, ¿eh?
Tiene pinta.
Esto tiene pinta a castigo, ¿eh? Sí, totalmente. O sea, estar todos los días. Y bueno, y es que Mora salió muy cabreado el otro día de Puerto Llano con esa última jugada, con la acción del córner, del primer gol. Mora está enfadado con sus futbolistas por errores de concentración y no precisamente de los jóvenes. Es verdad que el primer penalti lo hace Damián, pero estaba muy enfadado con que tenía que haber otro jugador en esa zona del campo para que no se generara ese 2-1 que hizo el Puerto Llano y que acabó en el penalti de Damián sobre Abraham, y luego la falta de Tano Bonín, ¿no? Estamos hablando de un tipo muy contrastado, el jefe en teoría de la defensa, que hace una falta en el 93 y medio, 94, que debe ahorrarse, de alguna manera tiene que aguantar ahí sin derribar a un rival que está en la línea de fondo, ¿no? Así que sesiones de trabajo de lunes a sábado y el domingo el partido frente al Real Murcia a partir de las 5 de la tarde. Bueno, hablamos de lo institucional. El Hércules mañana, en teoría, a esta hora de la tarde sigue habiendo juicio. Hay juicio, Hércules IVF. Ya sabéis que el IVF adquirió mediante subasta por 3.750.000 euros el estadio José Rico Pérez. El problema que se dirime es el que antes os estábamos comentando. El IVF insiste que, al ser mediante subasta, entendía que era una instalación que adquiría libre de cargas. Y el Hércules dice que no estaba libre de cargas, que había una cláusula que debe respetar el Instituto Valenciano de Finanzas, y es el uso exclusivo que en su día, en la anterior venta, firmó el Ayuntamiento al Hércules, en este caso al IGestión, de exclusividad durante hasta 2032, durante 25 años. Bueno, eso se firmó en 2007, eran 25 años hasta 2032. Y ahora que se ha hecho cargo la Generalitat, o cuando se hizo cargo la Generalitat, el Hércules insiste que ese documento tiene que tener vigor hasta el 2032, el uso exclusivo por parte del club, del Hércules, de esa instalación. Y la Generalitat dice que no hay cargas, con lo cual no habría ese compromiso de darle el uso exclusivo al Hércules. Y eso es lo que se está dirimiendo. El juicio todavía no han llegado a un acuerdo. Se decía que después del anuncio de Chimo Puig de remodelación faraónica del estadio Rico Pérez, iban a llegar a un acuerdo antes de la fecha del juicio, que es mañana, 17 de noviembre. Bueno, pues no han llegado todavía a ese acuerdo. Lo que sí parece evidente es que tampoco se va a celebrar el juicio porque se va a suspender el proceso para seguir negociando. Es decir, la negociación requiere algunos días más y en eso están. Parece que hay un punto de conflicto en la relación de ese nuevo convenio, de ese acuerdo. Y vamos a ver cómo acaba todo. Pero, en teoría, el juicio mañana tampoco se va a celebrar y habrá una suspensión. Y entendemos que en ese plazo de 2 meses que hay hasta que se pudiera celebrar de nuevo el juicio, sí se podrá firmar ese acuerdo porque, bueno, pues evidentemente no tendría sentido, ¿no? Después del anuncio y lo que hemos escuchado aquí a Manuel Illueca, el director general del IVF, decir que no se entiende el Rico Pérez sin el Hércules, bueno, pues al final tendrán que ceder todos, tanto el Hércules como el IVF, para llegar a ese acuerdo. Pero a día de hoy todavía no se ha llegado al acuerdo y a día de hoy todavía la fecha del juicio está en vigor para mañana, ¿eh? Lo normal es que, insisto, no se celebre porque se suspenda el procedimiento por unos meses para seguir negociando. 3:36, dicho esto, nos vamos a la tertulia. Nos esperan Alonso y Gonzalo Blanes. Alonso, ¿qué pasa? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Estás por ahí? ¿Estás bien? ¿Qué tal empieza la semana, Alonso? ¿Bien?
La semana empieza bien.
Te oigo bajísimo, ¿eh?
¿Me oyes bajito?
Sí, vamos a ver si ahora te subimos aquí o te acercas un poquito más. Ahí,
que es un fenómeno.
Sí, ya te oímos mejor.
¿Mejor?
Sí, sí.
Mejor.
Vale. Gonzalo Blanes, nuestro compañero de Información Televisión, director de Planeta Hércules. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Así se entra, Alonso, ¿eh? Sí, con esa energía. Estás deprimido, estás...
Me bajáis el volumen porque no quieres oírme gritar.
No, no, para nada. No, sí, va a haber tiempo. Fíjate, tenemos una hora, o sea que imagínate. Bueno, os pregunto por la encuesta. ¿Merece más tiempo Mora, Alonso, para ti, para seguir trabajando o no?
Es una pregunta, es que el sí o no. Si me pones la pistola en el pecho, te digo que no. Pero habría que matizar muchísimas cosas. Sobre todo porque, aunque creo que no es culpa del entrenador, creo que es culpa exclusivamente de la baja calidad de la plantilla. La única manera de revertir la situación, dicen siempre en el fútbol, es cambiando de entrenador. ¿Que habría que cambiarlo? Creo que sí, yo lo veo como derrotado, ¿no? O sea, como asumiendo que esa frase que se ha puesto de moda este año, ¿no? Es lo que hay. Pero no porque lo considere culpable, simplemente por ver si se sacan un par de resultados positivos hasta que se pueda fichar algunos jugadores. Pero vamos, creo que el problema es de plantilla exclusivamente.
Gonzalo, ¿mejoraría el equipo con un cambio en el banquillo de aquí a enero? Es decir, nos quedan, creo que al Hércules le quedan 5 partidos, me parece, de aquí al parón navideño. ¿Tú crees que los resultados mejorarían con el cambio de entrenador o hasta que no lleguen los fichajes? Porque esa es la gran cuestión. Es decir, ¿puede mejorar el equipo o hasta que no lleguen los fichajes, se supone, de enero, esto no hay manera de arreglarlo?
Lo que pasa es que hay otra pregunta, Juanfran. ¿Mejoraría el equipo con Sergio More los fichajes? Claro, es que, a ver, yo voy a tratar de explicar mi sensación personal, ¿vale? Voy a poner ejemplos gráficos. El Cádiz, no se puede pedir más a un entrenador. Nos ganó aquí en el playoff, subió, y a partir de ahí el equipo está en primera. Pero yo, cuando se televisa un partido del Cádiz, me aburre. Me aburre el fútbol tan defensivo, el fútbol especulativo y el fútbol que apuesta simplemente por el resultado. Lo respeto. Y entiendo además el debate que hay en torno al Cholo Simeone. No puede haber un entrenador más grande para mí que Simeone, pero hay un debate sobre ese fútbol. A mí no me gusta el fútbol de Sergio Mora, por encima de los resultados. A mí no me gustan los equipos que salen al terreno de juego con la sensación de que lo primero en lo que piensan es en no encajar. A mí no me gustan los equipos en el que el lateral derecho se convierte en extremo y les parece bien. Entonces, a mí la propuesta futbolística de Sergio Mora no me gusta. Pero eso es una opinión mía personal, por encima de los resultados y de la situación actual del equipo. Y evidentemente en el debate se tiene que hablar de la plantilla, de los déficits, tanto por la sensación de que se empezó tarde, como por las ausencias importantes como la de Abde y la de Toscano, como por los errores de Carmelo del Pozo. Todo eso en un cóctel te lleva a tener un equipo con una sensación de que está muy por debajo de lo esperado. Pero ojo, yo el otro día vi al Mar Menor y a mí me gusta más la propuesta de fútbol del Mar Menor. Pero eso ya es una opinión de Gonzalo Blanes, personal. A mí no me gusta el Hércules de Sergio Mora, no me gusta esa propuesta de fútbol. Ahora, a partir de aquí, si deciden que siga, yo el primero que deseo que le gane al Murcia, que gane partidos, y seré el primero que si gana partidos estaré encantado. Pero ojo, cuando juegas al fútbol así tienes que ganar. Claro. Porque si juegas al fútbol a defender y encima no ganas, entonces ya no encuentro ninguna... Es que de verdad yo no encuentro ningún motivo, y lo digo así de claro, para que Sergio Mora se siente el domingo en el banquillo del Rico.
Aquí ha pasado una cosa. Es decir, la gente, las tres primeras jornadas de Liga... no sé si estaba más conforme o no. A mí, por ejemplo, yo hablaba de que me gustaría un Hércules más mandón en esta categoría, cuando llevábamos 7 puntos de 9 y se había ganado 2 partidos en el descuento prácticamente, o sin prácticamente, al Intercity y al Mar Menor. Y yo decía, me gustaría que el Hércules mandara más, porque ha jugado 2 partidos en casa y salvo ese que tuvo superioridad numérica, no ha mandado con la pelota, ¿no? Pero, por lo menos, ese Hércules, es cierto lo que estás diciendo, Gonzalo, ese Hércules defendía con intensidad, era agresivo, casi no concedía ocasiones a los rivales, bueno, era un Hércules incómodo. El problema es que ahora el Hércules ni tiene la pelota, ni juega bien con el balón, y encima se ha convertido en frágil atrás, porque le hace 2 el Eldense el otro día, le hace 2 el Puerto Llano este fin de semana. No da sensación de firmeza. Le hizo el Ejido en la primera parte, aquel partido que se gana 0-1 con el gol de Raúl Ruiz, pues le hizo 5 ocasiones en la primera mitad. O sea que el equipo ha perdido consistencia. Entonces, si el sello de Mora es ser un equipo consistente e incómodo para el rival y pierde eso, efectivamente se queda desnudo, porque no queda nada. Además, a nivel ofensivo generamos muy pocas ocasiones, muy pocas. El otro día se crearon algunas más, pero por la urgencia del resultado, cuando se iba perdiendo en Puerto Llano durante buena parte del encuentro. Así que es cierto que el Hércules, cuando hace esta apuesta de Mora, si pierde ese sello incómodo y de intensidad y de agresividad, está liquidado, y eso hace tiempo que lo ha perdido, ¿eh? Yo no veo ese equipo agresivo, incómodo de las tres primeras jornadas. De hecho, Carlos, hubo gente el día del Granada B, que es el estreno, que se empata en casa, que la gente decía, me gusta el equipo, porque con 10 como que iba a la épica, a la heroica. Luego en Villafranqueza repitió esa seña de equipo épico y eso gustaba, pero de eso ya no queda nada, ¿eh?
No queda nada, ¿no? Y hay mucha gente, la gran mayoría, como estamos viendo en la encuesta, que cree que el equipo no va a mejorar. Pero bueno, también hay algunos que piensan que sí. Yo, por ejemplo, Juanfran, Gonzalo, Alonso, creo que yo me posiciono en el lado de la minoría, esta vez de la encuesta. Creo que Mora sí merece más tiempo. Lo primero, porque no creo en temporadas de 3 entrenadores, que aquí las hemos visto. Digo 3 porque si se va Mora ahora, pues a lo mejor el siguiente, si no va la cosa bien, caería en enero o febrero, como ha pasado aquí en las últimas temporadas. Lo de 3 entrenadores solo le salió bien al Elche el año del ascenso.
Y
porque creo que el entrenador merecerá al menos los 3 meses de rigor para tratar de sacar rendimiento a la plantilla. Y luego también estoy con Alonso, que lo que ha dicho, que hay un problema de confección de plantilla evidente, y en algunos puestos se ve claro, pero luego también hay un problema de rendimiento, que los jugadores estos tienen más calidad o más fútbol de lo que están demostrando.
Bueno, es que Gonzalo, al final la falta que hace Tano, es que estamos hablando de que hace la falta el jefe de la defensa.
Sí,
que eso, que eso también Mora dice, o puede decir, joder, es que claro, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? ¿No?
Sí, pero
o
la falta...
¿qué hago si es que tiene que ir mi central a sacar de puerta porque el portero que me han fichado tiene sobrecarga y tiene y no puede sacar de puerta porque se rompe al sacar de puerta? Joder, es que...
Pero a ver, hay dos matices. Uno, ahí tiene dos porteros y elige él. Y él ha elegido a Jesús Fernández. Hay otro portero en el Hércules. Y luego la falta no es una falta en el borde del área, es una falta lateral. Yo hoy, que cada día trato de aprender, las dos faltas las he compartido con una persona de fútbol y me daba un ejemplo que seguro que le va a gustar a Alonso. Me decía que los árbitros pueden cometer errores muy graves, pero si son errores que no son de reglamento, no le resta tanto en los puntos. Es decir, a lo mejor un árbitro da un gol que es ilegal, pero es una acción que no ha podido ver. Y eso le resta menos que si, por ejemplo, en un saque de banda saca una tarjeta amarilla por sacar mal de banda, cuando eso es un error de reglamento grave y eso sí le resta, ¿no? Exacto. O, por ejemplo, cuando añade 3 minutos... Vale, pues para no hacerlo muy largo, me decía que eso pasa igual con los entrenadores. Que no es lo mismo encajar un gol en una acción en la que el equipo contrario pues toca 3 veces y lo mete por la cuadra que te metan los 2 goles que le meten al Hércules. A mí me dice que si analizas los 2 goles que le marquen al Hércules, no tendrían que entrenar los 5 días, tendrían que entrenar por la mañana y por la tarde. Porque no es una cuestión, la primera es una cuestión de atención. El primer gol que le meten al Hércules es una cuestión de atención. Solo va Damián porque el resto de jugadores no están atentos. Pero es que en el segundo es de colocación. Están mal puestos en una falta que es como un córner. No cubre nadie donde se tiene que poner, que es por donde pasa la pelota. Jamás puede pasar una pelota por ahí, porque no hay un
futbolista. A mí me sorprendió que la barrera fuera de uno solo, por ejemplo.
Sí, pero después de la barrera, en el primer palo, para que nos entendamos, tiene que haber un futbolista que no estaba. Y eso es gravísimo. Gravísimo, que pase la pelota por ahí porque no estaban bien colocados. Si miras la...
de los jugadores...
Sí, pero siempre hay un jugador que es el que coloca a los futbolistas, que es el que manda y que es el que se encarga de que eso no pase. Entonces, claro, eso lo sabrá Sergio Mora, evidentemente, y lo tiene que corregir, pero lo tiene que corregir. O sea, es que de verdad, un equipo como el Hércules no puede regalar esos 2 goles a balón parado. Es una auténtica aberración. Entonces, claro, ¿quién tiene la culpa de esos goles? Los jugadores, por supuesto. Pero ¿quién es el responsable de que eso no pase? El entrenador. Claro, claro. Porque si no, al final esto está todo inventado. Entonces, yo, sinceramente... Para que un entrenador le des confianza es porque esperas que ese entrenador la próxima jornada vaya a solucionar los problemas. Bueno, vamos a ver. Yo respeto todas las opiniones, pero yo quiero ver el partido contra el Murcia. Y quiero ver a un Hércules diferente. Pero si voy a ver el mismo Hércules que el día del Villarreal B, no lo puedo entender. Y si me dicen que es que no hay más, entonces es Carmelo del Pozo el que se tiene que marchar. Que yo sí. Lo tengo clarísimo, o sea, es que, pero para mí por encima de los resultados, me da igual, en elegido se ganó. Yo quiero ver otro Hércules, a mí este no me gusta. No me ha gustado desde la jornada 1 y no me gusta, y ya está, y punto. Y es mi opinión personal, que por supuesto, si el equipo ganase me la comería, porque con el Cholo Simeone yo estaría encantado. Pero si, por favor, si jugamos a este fútbol vamos a ganar, porque si jugamos a este fútbol y no ganamos no entiendo nada, y no entiendo sinceramente cuál va a ser el objetivo. Y ahora, si tú me dices, Juanfran, o me explicáis que en el mercado de invierno va a venir un jugador con desborde, un centrocampista organizador, y va a cambiar también Sergio Mora su forma de entender el fútbol y vamos a ser más ofensivos, lo compro.
Yo lo único que digo es que seguramente el equipo dé más de sí, que no es para ser décimo, ni es para ir a Puerto Llano y perder. Creo que la plantilla, teniendo muchísimos déficits, tiene que ir a Puerto Llano y tiene que ganar. Y eso está en el debe de Sergio Mora. No puede tener a esta plantilla, por muchas cosas que hayan pasado, décima, y a 5 de los líderes, de la Nucía y de Intercity. Pero dicho esto, creo, sinceramente, que el equipo con jugadores que marquen diferencias va a mejorar en enero con Mora. O sea, no tengo ninguna duda. Ahora bien, no sé si hay paciencia para esperar hasta enero, porque es que en estas 5 jornadas sí que siento y percibo que el Hércules puede quedarse a 8 o 9 tranquilamente del primer puesto. O sea, tú cuando dijiste hace semanas que firmabas con sangre estar a 4 o 5 del líder en el parón, yo me quedaba así diciendo, ostras, está exagerando un poco Gonzalo. Pero es que de verdad tenías mucha razón, Gonzalo. Es que yo ahora mismo percibo que a 8 o 9, tranquilamente.
Pues eso, entonces, ya te digo que no lo remontas.
No.
De todas formas, que yo es que no sé ya, con este Hércules, incluso con el Hércules de Carmelo del Pozo, ¿qué garantiza un cambio de entrenador? ¿A quién va a poner? Porque claro, es que el año pasado recuerdo lo que pasó, cuando cayó el primer entrenador, que al final el tiempo va a dar la razón a los que pensamos que a Cubillo no lo echaron los resultados, sino algo que pasó ahí adentro. ¿Qué va a hacer Carmelo del Pozo? Porque recuerdo que puso Alejandro Esteve 2 o 3 jornadas año pasado antes de traer a Manolo Díaz, que tampoco funcionó. No sé.
A ver, mira, lo que no funcionó seguro fue Alejandro Esteve. Luego Manolo Díaz ahí arreó un poco al final, pero ya esas 2 jornadas que pierde el Hércules con Alejandro Esteve son dantescas. Suma 1.6... Y al Hércules le falta 1 punto para meterse en la Pro. Si hubiera ese cambio, tenía que estar hecho mucho mejor. Eso es un gravísimo error de Carmelo del Pozo, inaceptable e intolerable para alguien de su nivel y de su experiencia. Entonces, evidentemente, ¿quién va a venir ahora para 4 o 5 partidos y que vaya a mejorar? Estoy con Carlos. Rendimiento inmediato de un entrenador va a ser difícil. Por eso.
Sí. Pero, Juanfran, si el tema de cambiar el entrenador o no, que por eso me imagino que habéis hecho la encuesta, ¿no? Es por ver si el equipo, en vez de cuando llegue el mercado de invierno, en vez de estar a 8 o 10 puntos, está a los 3 o 4. Que sería lo menos.
Sí, pero para eso hay que ganar de 5.
Claro.
3. Yo no veo un nuevo entrenador llegando aquí ganando 3 partidos de 5. También te digo.
Yo cuando digo que.
Yo creo que la plantilla es que. Vamos a ver. Está muy justita.
Cuando me preguntas, Sergio debe seguir. Mira, yo creo que ningún entrenador que en cuarta categoría tenga el Hércules en décima posición debe seguir en el Hércules, ¿no? Pero dicho esto, hay que analizar por qué el Hércules está décimo. Y eso es lo que es el debate amplio, ¿no? El debate amplio, ¿no? A mí me sorprende muchísimo que hoy es martes y no se haya oído nada. No sé si alguien alguna vez va a dar la cara en este club.
Sí, eso es lamentable. Eso es lamentable.
Llámese Enrique Ortiz.
Carmelo del Pozo.
Y luego, no sé, Carmelo del Pozo. Bueno, pues ayer.
El presidente, que hable el presidente.
Ese es el mejor,
el que no hay, ¿no? Porque Sergio Mora ya, pues lo que hace es hablar después de los partidos, pero yo necesito escuchar cuál es el propósito de Enrique Ortiz, viendo de nuevo la que nos viene encima, y luego que Carmelo creo que debe dar la cara y explicar primero. ¿Por qué continúa? Porque yo no lo entiendo. Un tío que, como tú dices, de esa categoría y de ese nivel, para mí, cada día que pasa, se está desprestigiando él mismo, porque es que lo bajas de categoría, guste o no la expresión, y vuelves a hacer una plantilla que va peor que la del año anterior. Yo, sinceramente, creo que no debería haber continuado, pero ya lo hemos hablado. Pero es que, conforme yo veo al equipo, yo sinceramente creo que Carmelo es el que él mismo no debería continuar ni un minuto más en el Hércules. Debería salir y decir que lo siento.
Si no lo hizo en verano, ahora no tiene sentido que haga eso.
Pero, pues fíjate, hombre, en verano
lo tendría que haber hecho con más razón. Si él presupuestariamente entendía que la exigencia que iba a tener el Hércules en cuarta no iba acorde al dinero que iba a manejar para hacer la primera plantilla. Ahí era el momento. Darme un segundo, que estábamos hablando antes de la jugada esta del otro día en Puerto Llano, y voy a analizarla con un entrenador de mucho nivel, el exentrenador del Hércules, Manolo Jiménez. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
Otra semana dura para el Hércules, ya lo sabes, ¿eh? Madre mía, tú de estas las has conocido, ¿eh? Y en cuarta, fíjate, que perder en Puerto Llano, Manolo, ¿eh?
Sí, a ver, la jornada no puede ser, la semana puede ser menos que dura, ¿no? Durísima. Y como dije la semana pasada, ya no es solamente la derrota, sino la manera en la que se pierde, el momento en el que se escapa un partido que tienes controlado, aunque sea con un empate, pues la verdad es que es para estar muy, 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 muy preocupados, porque escucho muy poquito de la tertulia, solamente ahora estos últimos minutos, y todo el mundo habla de que si nos vamos a no sé cuántos puntos de arriba, que si nos... Y bueno, yo lo último que quiero es ser pesimista, todo lo contrario, quiero ser optimista, pero vamos a mirar que estamos a 3 puntos de la promoción de descenso, que también hay, y a 4 del descenso, y que esta próxima semana viene Murcia, me parece, luego la otra se va a Melilla, que es otro de los equipos que está arriba, viene el Águilas, en fin, me parece que es para estar preocupados.
Mucho.
Y lo digo con todo el respeto que puedo y que tengo.
No, estamos todos preocupados y es lo normal, no toca otra cosa. Evidentemente con el equipo décimo en esta categoría y dando malas sensaciones. Estamos hablando mucho del 2-1, Manolo. La falta que hace Tano en la línea de fondo y qué mal colocado está el equipo para que le remate un jugador y la empuje a gol sobre la línea. En el minuto que es la última acción que hay que defender del partido. Yo no sé, te imagino a ti entrar al vestuario después de esa jugada y después de perder 2-1 y alguno no vuelve en el autobús. O sea, ¿cómo lo viviste tú? ¿Qué nos puedes decir de esa jugada? ¿Qué se hace mal? Se hacen muchas cosas mal, pero ¿qué es lo más grave?
Una falta de concentración total y absoluta, porque es cierto, y más ahora este año se están poniendo de moda que se marcan goles en los minutos 90 y tantos. Sobre todo en primera y segunda división, quizás por el VAR, ¿no? Pero también en esta categoría, que te hagan un gol en el minuto 90 y no recuerdo, 95, 96, pues no es otra cosa que una falta de concentración, sobre todo de un equipo como el Hércules, que tiene que estar arriba, que sus jugadores deberían estar obligados a estar centrados hasta el último instante y no lo están. Entonces, no sé, yo lo último que quiero hacer es echar culpa a nadie, porque si alguien tiene la culpa de esto, es única y exclusivamente, bajo mi punto de vista, son los jugadores. Habláis de Enrique Ortiz, de Camilo del Pozo, de Sergio Mora. Bueno, pues todos a lo mejor tenemos un poquito de culpa o tienen un poquito de culpa, pero los que están en el campo son los jugadores. Y lo que no puede hacer Sergio Mora es entrar en el minuto 96 al campo o pedir tiempo muerto, que no se puede. Son los futbolistas los que tienen que estar metidos de lleno en el partido.
Pero, por ejemplo, esa, Manolo, ¿un hombre en la barrera es normal ahí? ¿O hay que meter más? Porque la bola va a ir ahí, la van a meter a... Es que la meten a media altura, no como solo hay uno en la barrera, no hace falta ni que la metan por encima de la barrera. Creo que va por el lateral, ¿no? Con rosca ahí, pam, para adentro, tensa.
Sí, pero, insisto, yo creo que es una falta de concentración, o quizás a lo mejor es nerviosismo de que se está pasando muy mal durante todo el año. Posicionalmente pues quizás no se esté bien colocado, pero repito, son los propios futbolistas, no son juveniles, no son chicos que estén saliendo de la cantera. Bueno, algunos sí, porque jugó Damián, sí. Un chico que me encantó verlo, porque hace 2 años, un verano antes de la pandemia, jugó conmigo un torneo de fútbol sala aquí en Alfa del Pi, hace 2 años escasamente. Entonces, cuando lo vi el otro día en la alineación, me dio un vuelco de corazón, me encantó. Pero el resto, o la gran mayoría, son futbolistas veteranos, expertos, que han jugado en categorías superiores, y creo que son los únicos que deberían de asumir esa responsabilidad.
Manolo, danos un minuto, hacemos la pausa de 57 y enseguida seguimos contigo en la XXL. No te vayas, Manolo Jiménez, enseguida con él.
Que llegan
los Ford Black Days a Movisa. Los días 11, 12 y 13 de noviembre, 3 días con descuentos especiales. Apúntate para reservar tu plaza, porque comprarte un Ford puede ser increíble, pero hacerlo en los Black Days es aún mejor. Ven a Movisa, carretera de Valencia, kilómetro 88-800, o en movisa.es. Pásate al plato de ducha con Solo Ducha. Evita los peligros de la bañera y renueva tu baño en un solo día. Sí, solo un día. Presupuesto gratuito. No te la juegues y llama al 900-907-721. Y disfruta de las ventajas de un plato de ducha antideslizante. Solo Ducha te lo pone fácil. En estos tiempos que corren, alcanzar los objetivos y los logros en muchas materias es una tarea heroica y encomiable. Desde COPE Alicante queremos premiar la labor, la trayectoria y el esfuerzo de personas, empresas y organizaciones de nuestra tierra que merecen nuestra admiración y reconocimiento. Primera edición Premios COPE Alicante. Impulsores de premios: SEAT Sala Rodríguez, Centro Comercial Gran Vía, Caja Rural Central y Alfombras Gali.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una MAU con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
Adelántate al Black Friday en Gallego Casa con nuestra promoción Black en nórdicos de fibra en varios colores, fabricado en España, con el 30% de descuento más un 10% extra por Black, solo en Gallego Casa. Ven a visitarnos y descubre nuestros precios especiales Black. Gallego Casa siempre te da más. Restaurante O de Oliver, un templo de la gastronomía en el centro de Alicante, junto a la Rambla y muy cerca del Mercado Central. Pregunta por nuestros menús cerrados para comidas, cenas y eventos para esta Navidad. Restaurante O de Oliver. Búscanos en Facebook, en Instagram y en TripAdvisor.
Seguimos en internet, en la web de Cope Alicante y también en las aplicaciones, la de Cope y la de Tiempo de Juego, con Alonso, Gonzalo Blanes y Carlos Cuenca, como siempre, y también Manolo Jiménez, que estábamos hablando de Damián. Dices que jugó contigo al fútbol sala un torneo hace no mucho, Manolo.
Un torneo de cadetes.
De cadetes.
Sí, hace escasamente 2 años. Si lo ves, le preguntas.
Vale, pues sí, se lo comentaré.
Entonces, la verdad es que... A ver, esto es una anécdota, esto no tiene ninguna importancia. Simplemente lo digo porque, bueno, quizás estaba hablando un poco de la responsabilidad que tienen que asumir los futbolistas, ¿no? Sobre todo los veteranos. No se le puede pedir a un niño como Damián, que acaba de debutar, pero a los veteranos sí que hay que exigirles un poquito más de concentración en esos instantes. No lo sé, a lo mejor un poquito de tranquilidad también. La verdad es que a mí no me... Estoy encantado siempre de entrar en la Copa, pero tengo ganas que el equipo vaya bien, porque para mí no es cómodo dar mi opinión después de la derrota del otro día, ¿no?
Sí, no, para ya te aseguro que a nosotros tampoco nos entusiasma, claro. Estar pues bien, tan críticos y tan decepcionados y viendo el futuro realmente de manera pesimista, porque ¿a qué te aferras, no? Del equipo. ¿Hay algo a lo que te puedas aferrar, Manolo? De decir, por aquí se puede... aguantar al menos hasta el parón navideño y esperar al mercado de enero.
Yo creo que no se puede esperar al mercado de invierno. Lo que hay que hacer es ponerlo encima de la mesa y ganarle al Murcia. No hay otra, si es que no hay otra. Y yo sigo pensando lo mismo. El equipo no es malo, el equipo es bueno. Ahí hay futbolistas con mucha experiencia que no están dando el nivel que tienen que dar. Y de verdad que siento mucho decir esto, porque si hay algo que siempre he intentado ha sido respetar a los profesionales, y ahora también lo intento hacer, pero es mi opinión. Yo creo que los futbolistas tienen que, en el vestuario, bueno, pues juntar los puños y sacar un poquito más de casta, que creo que es lo que le falta al equipo. Un poquito más de garra, un poquito más de intensidad y, sobre todo, un poquito más de concentración. Y si ellos no lo consiguen, pues entonces alguien tendrá que apretarles. Pero el equipo tiene que reaccionar ya, porque si no, se va a escapar el Intercity, se va a escapar la Lucía, se va a escapar el Melilla, ojo al Melilla, que es un equipo que dirigió también por Manuel Herrero, que también va a dar mucha guerra. En definitiva, hay que ganar al Murcia, como sea, la semana que viene.
Sí, un partido muy especial, en un momento durísimo. A mí me preocupa, Manolo, que los jugadores no tengan personalidad para o no sean conscientes del escudo que llevan. O sea, estar en esta categoría implica ganar todos los fines de semana. O sea, casi siempre hay que ganar con el Hércules, salvo que estés en primera. O yo lo he conocido. Yo recuerdo hablar con Tote y se lo comentaba ayer a Gonzalo en Planeta Hércules en Información Televisión. Le decía yo, es que hablando con Tote el otro día me decía, acabábamos el año de Andoni Goicochea, temporada 2007-2008, octavos o novenos, y la sensación que había en ese vestuario era, qué fracaso, joder. Nos hemos quedado lejos del ascenso a primera. O sea, ellos interiorizaban, tenían claro que en esa temporada de segunda, estar lejos de la pelea por el ascenso había sido un fracaso. Estamos ahora en cuarta categoría, décimos, y da la sensación de que aquí pues no pasa nada en el vestuario. Es que tienen que estar subiéndose por las paredes, porque no puede ser. Esto es el Hércules. Si llevas ese escudo, no puedes ir a Puerto Llano y que te pinten la cara en el minuto 95. Además, el otro día, Manolo, había otra cosa, y es en el descanso entras al vestuario y sabes que
Ahora mismo hay una tragedia, estás perdiendo. Pero si le remontas y das la vuelta del partido ante un equipo que no tiene nada, te pones a dos del líder. Entonces, claro, yo echo de menos que ese equipo no saliese, me dio un paso al frente, indudablemente, solo faltaría, pero tenía que haber ganado el partido. Remontar y decir, señores, todo lo mal que lo estamos haciendo, todas las críticas que estamos recibiendo, estamos cuartos a dos del La Nucía y del Intercity. Estamos ahí. Cuando nos soltemos, podemos acabar campeones. Echo de menos esa personalidad de vestuario y esa ambición. El escudo del Hércules implica exigencia y ambición. Y si eso no se lo meten en la cabeza a los futbolistas, mal vamos, Manolo,
Sí, a ver, lo que está claro es que los futbolistas no es que no quieran, en absoluto. Los futbolistas son los primeros que quieren. El problema es el que tú estás diciendo. Y yo siempre he comentado esto. En el Hércules no puede jugar cualquiera. En el Hércules no puede jugar cualquier futbolista. Pero hablo de futbolistas buenos. Lo mismo que no lo pueden hacer en el Barcelona o en el Real Madrid. Son, salvando la distancia, lógicamente, pero son escudos que tienen una trayectoria que mete, o una historia que mete mucha presión. Jugar en el Hércules, pues es estar sometido a una presión que a lo mejor tú mismo te metes. Y eso sí que te lo puedo decir por experiencia. Yo estos 4 años ahí en ese banquillo, y eso pues para mí era una silla eléctrica. Y para los futbolistas, estar en el campo también lo es. Por eso digo que son buenos futbolistas. El problema es que algunos no dan la talla, y estoy convencido que no es porque no quieran, es porque a lo mejor la presión les está pudiendo. La presión de estar en una categoría desconocida, la presión de ir a jugar a un campo como el de Puerto Llano, que es un campo también de cuarta categoría, un equipo que apenas tiene historia. Bueno, el Calvo Sotero sí tenía historia, pero...
Sí, este es nuevo, es verdad que lo refundaron, sí, después, en 2015. Claro. Sí.
Entonces, yo creo que esa presión es la que se está comiendo los resultados y a los propios futbolistas. Y, bueno, pues no sé, o rezar o buscarle una solución.
O ganar al Murcia, que lo has dicho correcto. Tú. Me quedo con esa frase. Manolo Jiménez, gracias por estar en la COPE, como siempre. Abrazo muy grande para ti,
Gracias, igualmente para todos, gracias.
Un placer escucharte, entrenador del Hércules durante 4 años, como él mismo ha dicho, y sobre todo, inolvidable, ese año 95-96, Gonzalo Blanes se acordará perfectamente, Alonso 8. También, Carlos Cuenca menos, porque era más pequeño, Carlos.
Sí, pero me acuerdo también.
Me acuerdo también. 95-96, el del ascenso a Primera División.
De hecho, estuve en el campo de algunos partidos.
Sí, ¿los de las 12 del mediodía te gustaban o qué?
Buah.
Qué bonito era eso, Alonso. A ti sí te gustaba porque luego ibas de comilona y guay, ¿no?
No. Yo he estado viendo, además creo que fue contra un partido muy bueno, Extremadura o el Badajoz, que se ganó. No,
es que se ganaron uno, por goleada muchos ganaron, por la mañana. Sí.
Yo te puedo decir que...
El del Logroñés, creo, también hubo uno muy bonito. Para mí ha sido el del Alavés. Sí.
De los años... que más he disfrutado con el Hércules.
Y yo os he recordado también alguna vez que en ese momento el Hércules era sin duda el equipo de la provincia de Alicante. Hombre, y que sí. Yo a esos partidos que vine, por ejemplo, a uno fue en autobuses organizados desde Ibi, donde te daban una banderita del Hércules y te invitaban a ir al Rico Pérez.
Cuando se hacía provincia, Carlos.
Sí.
Ahora no. Ahora no se hace nada. No se hace nada.
Fue un año muy bonito. Para Manolo Jiménez, me imagino que...
Bueno, para él, él lo ha reconocido, yo creo que será el año de su vida.
Su mejor año
de
su vida, sí, seguro. Pero yo como aficionado al Hércules, pues uno de los años más bonitos que he vivido.
Sí, es verdad que todos los ascensos tienen su parte especial, pero es que ese fue un año completo, de principio a fin, no hubo altibajo, Gonzalo. Yo no recuerdo pasarlo mal el equipo casi en ningún momento, ¿verdad? Fue todo rodadísimo.
No, es que además el equipo empezó ganando 0-1 fuera de casa, partidos que era increíble que lo ganara, porque sufría mucho, y sobre eso empezó a cimentar una confianza brutal. Yo recuerdo una anécdota, un Hércules Toledo, y venía Villalbilla, el portero, que no había encajado ningún gol. Y fue cuando empezó la historia esta, que bueno, ahora ya se ha multiplicado por 3, de los derechos televisivos. Yo estaba en ese momento en una televisión local, que no era información, y nos permitían el acceso al estadio, pero solo a ras de campo. Ya empezaba Tebas, no estaba, pero ya empezaba ahí a aparecer. Y recuerdo que le dije al cámara, vamos a poner detrás de la portería de Villalbilla por si le meten un gol, y lo pillamos. y le hicieron cuatro
en la primera parte.
Eso, y yo nunca, porque además yo es la única vez que, porque yo me fui con él y estaba de pie detrás de la portería. Es la única vez en mi vida que he vivido un partido así, ¿no? Como un gráfico. Y esos cuatro goles yo no los olvidaré nunca. O sea, era un espectáculo y la gente, mirabas a la gente era feliz, la gente estaba entusiasmada y ese equipo al final, pues consiguió un ascenso de calle, ¿no? Espectacular. Yo no le pido tanto, ¿eh? Yo solo le pido al equipo que transmita un poquito, que no todo el mundo, de verdad, que yo salgo a la calle y todo el mundo que me mira, pero ¿qué le pasa al Hércules? Pero qué desastre, pero qué cabreo. Es que no he encontrado a nadie en los últimos 3 años que me venga y que me diga, hombre, ya era hora que tengamos algo bueno. Y es, no, 3 años ya es inaguantable, ¿eh? Por eso digo que yo creo que ya, por supuesto que aquí lo hemos hablado mucho, que el problema está en la propiedad del club, lo sé, pero también es verdad que a veces hay que tomar decisiones, porque el inmovilismo no conduce a nada. Y al fin, aunque sean decisiones erróneas, hay que tomarlas. Y yo creo que estamos en un momento en el que el sol no va a salir porque las nubes están ahí y habrá que hacer algo. Y yo lo siento mucho porque son decisiones complicadas y que las tiene que tomar, que las tiene que tomar. Pero el club ahora mismo yo creo que tiene que empezar a tomar decisiones porque si no, me temo que esto se va a ir apagando. Y lo peor que le podría pasar, evidentemente, al club. En este momento, además, circunstancial del fútbol en la provincia, donde yo creo que el Hércules tiene que espabilar ya porque si no se va a quedar muy atrás.
Ojo a lo que ha dicho Manolo Jiménez, ¿eh? No todos los jugadores pueden jugar en el Rico Pérez. Y es verdad, estoy completamente de acuerdo. Hay gente que no puede jugar en ese escenario, que no puede aguantar la presión de ganar todos los fines de semana. Es que aquí no vale con ir y puntuar. Y tengo la impresión de que si vamos con ese mensaje de que tenemos lo que tenemos, ya Carmelo del Pozo, cuando sale en la rueda de prensa en verano antes de empezar la liga y dice que somos el quinto, sexto presupuesto, es que eso ya lo está interiorizando el vestuario. Correcto. Ya los futbolistas dicen, ah, bueno, eso, siendo quintos nos vale. Y es que no, es que el escudo que llevas encima cada semana o cada día implica exigencia y ambición. Y en esta categoría multiplicada por 1000. Entonces, estamos trasladando mal el mensaje. Porque no podemos vender, es que somos el quinto o sexto presupuesto. No. ¿Tú crees que el Barça puede decir eso en primera, que seguramente tenga el séptimo o el octavo este año? Va por ahí diciendo, es que tengo el séptimo y el octavo. Y la gente se lo cree, ¿no? Hay que ganar. Y si no gana...
Es que el Hércules yo no creo que sea el quinto o el sexto presupuesto del grupo.
Bueno, yo esos datos no los tengo, pero
da igual, me cuesta pensar que haya 5 plantillas más caras que la del Hércules, no sé. Supongo el año que, pasado, claro, si contamos
me remito a lo que ha dicho Carmelo, no lo sé, Carlos, pero puede ser, yo tampoco lo sé, no lo sé. De hecho, el Hércules pues tampoco es que diga claramente cuánto se ha gastado en la primera plantilla. Yo todavía no lo sé.
Juanfran, ¿y el año pasado?
Sí, estamos de acuerdo, claro.
El año pasado...
Por analizar el presente, ¿no?
No, pero el presente... Es que para mí eso es un poco ponerte... Ya que lo dije la semana pasada, ¿no? Ponerte la venda antes de la herida.
Claro, claro.
¿Qué me quieres decir?
Claro, en cuarta categoría me estás diciendo que somos el quinto. Pues...
Vale, ¿qué me estás insinuando? Que igual no somos campeones.
Y por entonces, eso yo
año,
creo
el,
que...
El año pasado, ¿qué presupuesto tenías? Y bajas al equipo de categoría. Es incoherente y contraproducente... Eso que ha dicho. Porque aparte no tiene sentido en el fútbol. No. Es que el mayor presupuesto nunca queda campeón. Porque si no...
Y sobre todo si es el quinto no es para ser décimo, que es donde estamos. Bueno, para empezar. Pero sí me preocupa eso, ¿no? Que hayamos sido incapaces de hacer un equipo que sepa jugar en el Rico Pérez. Porque el gran problema es verdad que ahora se empató en Elda, se ha perdido en Puerto Llano... Pero el gran problema del Hércules ha sido el Rico Pérez, o estaba siendo el Rico Pérez, porque somos incapaces de jugar al fútbol en el Rico Pérez. Y lo ha dicho Manolo Jiménez, todos los jugadores no están preparados para jugar en el Rico Pérez. Y seguramente en el Hércules haya muchos que no sepan, ¿no? Y que no aguantan esa presión. Entonces, el problema es de confección de plantilla, indudablemente, y de inversión también, ¿no? Entonces... Gonzalo, estamos en un bucle sin salida.
¿Cuál es la salida? Aquí hay 3 opciones. Yo no veo más, una es esperar a enero a ver qué pasa y en enero firmar. 2 es que Carmelo del Pozo se vaya, pero si Carmelo del Pozo se va, lo único que puede pasar es que nos planteemos que este año se ha perdido y vamos a ver qué pasa el que viene, que a mí eso me parece que no es el momento aún. Y luego el tercero es cambiar de entrenador. Yo no veo otra salida, ¿no? Son las
en el corto plazo no lo hay.
Entonces, al final, pues bueno.
La salida que me
preguntabas tú ayer en Planeta, te la dije, la salida no era ahora. O sea, ahora las salidas que hay son esas tres que tú enumeras.
Por eso,
totalmente.
Entonces,
era en verano, era en junio era la salida. La salida pero, era cambio absoluto y radical. Fuera la gestión, porque no puede salir el propietario porque no vende, pero cambiar radicalmente la gestión a otra persona, se habló de Tony Freixa, me da igual, otro, el que sea, y evidentemente que viniera con su equipo de trabajo, que implica también un director deportivo. Eso no se hizo, hemos seguido en la misma estructura y bueno, pues el resultado es dantesco. Estar décimo en cuarta categoría, ¿no? Perdona, que te he cortado, Gonzalo.
No, no, que al final yo, mi sensación, aunque sea todo muy simplista, es que si hay dos formas de ver la situación actual. Una es decir, ¿pero qué le vas a pedir a Sergio con el equipo que tiene? Con el equipo que tiene bastante hace con lo que hace. Entonces Carmelo del Pozo no puede seguir aquí ni un minuto más. Si esto es el equipo, lo que yo he visto en las últimas dos partidos, tres, cuatro, si este es el Hércules... Pues entonces no el director deportivo no tiene que seguir. Entonces, claro, la otra visión es, bueno, vale, sí, hay déficit, pero hay más. Yo creo que se puede competir mejor y que contra el Puerto ya no se puede, con la plantilla que hay, ser superior y ganar. Pues entonces tiene que cambiar al entrenador. Y luego a lo mejor hay una tercera opción y es que estamos en un bache.
Que no
se
siga
va a
ni uno ni otro.
Bueno,
esa también. Que la plantilla sea mala y que el entrenador no le haya sacado tampoco el... posible rendimiento
y por ser optimista, porque en la vida no hay blancos y negros, hay grises, pues supongo que hay un gris que estarán diciendo que el equipo entra en una mala dinámica, que todo sale mal y que con esta decisión de mantener al entrenador y el director deportivo y de tranquilidad y de calma, pues se va a encontrar el camino y se va a ganar. Ojalá. ¿Dónde hay que firmar? Ojalá. Porque lo ha explicado Manolo, yo no lo quería decir, pero Manolo ha dicho algo que yo creo que hay que ser valiente para decirlo. Y es los puntos que tiene Hércules sobre el descenso a tercera. Y que viene Murcia, Melilla y Águilas. A partir de ahí cada uno es responsable de lo que es. Pero si tú tomas la decisión tercera, será porque crees verdaderamente que estamos en un bache del que vamos a salir. Con trabajo, con dobles sesiones, con confianza. El equipo va a darse cuenta de que lo que está haciendo no está bien. Sobre todo los errores defensivos. Se va a corregir y se va a salir. Oye, si es así... Yo te prometo, Juanfran, que si dentro de tres semanas el Hércules ha salido con la situación actual y está sexto, séptimo, fíjate, no te pido más, yo voy a ser el primero que felicite al club por haber tenido paciencia. Pero claro, es una decisión muy complicada la que tienen que tomar ahora, porque si sale mal, dentro de tres semanas estamos en un lío pues como el del año pasado, que cuando quisimos subsanar el tercer cambio de entrenador ya estábamos fuera de cualquier opción. Y me temo que podemos estar volviendo a repetir el camino, pero por otro lado, por el de aguantar en exceso. Pero bueno, vamos a ver, ¿eh? Al final el fútbol te dará o te quitará razones y yo espero que a mí me la quite por
el
completo.
El equipo emite malas señales, Gonzalo, tiene
pero
razón.
Pero desde la jornada, dos.
Desde
lo
la
siento,
jornada,
desde,
sí, no.
Intercity
no.
Fue el último día que a mí me ilusionó. Ya el día del Mar Menor, yo de hecho, el día del Mar Menor puse que no me gustaba el equipo y me dijeron, ¿qué quieres? Bueno, pues yo lo que quiero es otra cosa. Pero bueno, que insisto, que ganen. El Murcia es un equipo también con muchos problemas. Venga, vamos a ganarle al Murcia. Vamos a ganarle, vamos a ver si cogemos confianza y vamos a Melilla, Manolo Herrero le gusta jugar al fútbol y toque, y a lo mejor el equipo de Sergio defensivo y sin errores puede ser la horma del zapato del Melilla y volver a salir adelante. Ojalá, pero insisto, es una decisión muy valiente la de aguantar, porque como el aguante signifique seguir así, perdemos la temporada y ya veremos si perdemos a Boba.
Y en el fondo Moral está dando palos todas las semanas a Carmelo del Pozo. Porque que esté Diego Jiménez como lateral derecho de este equipo, yo no sé cuántas jornadas lleva Diego Jiménez de lateral derecho, pero...
Demasiadas.
Una barbaridad, me parece una barbaridad. Cinco puede llevar, o cuatro, desde que hemos experimentado esto. Yo creo que la primera vez fue en Ejido, que la segunda parte la jugó Diego de lateral derecho y Raúl de extremo, ahí consiguió hacer el gol, que fue el de la victoria, y bueno, pues ahí ya hemos repetido, ¿no? Luego con la Nucía, Elda y el otro día en Puerto Llano. Pero que le está dando un palo tremendo, es decir, tiene que jugar Diego Jiménez de lateral derecho. ¿Por qué? ¿Porque Raúl no está preparado para ser lateral cuando era nuestro lateral derecho titular?
O porque es el mejor extremo del equipo.
Porque Raúl es el mejor extremo del equipo, porque ¿dónde están Pau Migueles? ¿Dónde está Pedro Sánchez? ¿Dónde están todos esos que iban a jugar en esa banda derecha? Nico Espinosa está lesionado. Yo interpreto que con estas decisiones, al final, Moral está dando palos a Carmelo, porque obviamente lo de la banda derecha es tremendo. y lo de la banda izquierda, pues bueno, ahora se ha lesionado a Alex Martínez. Pero tampoco es que esté para tirar cohetes esa banda con Elliot y con...
Pero, si es que eso, pero eso es que no es problema. Que Pedro Sánchez no, que Pedro Sánchez sea un jugador mediocre en el grupo quinto de Segunda Federación y Mora tenga que poner a uno a un lateral de extremo porque Pedro Sánchez no vale y es la estrella del equipo, es que eso no es culpa de Mora. Yo
claro,
entiendo que
eso es culpa de Mora. Por eso le está dando palos a Carmelo con las alineaciones muchas veces.
O está haciendo lo que le queda.
O que realmente, si Raúl no está para aguantar el partido de subiendo y bajando de lateral... Pedro también. Sánchez está con molestia, Jesús Fernández no puede sacar de puerta porque se rompe el cuádriceps. Joder, pero qué equipo tenemos, que esto qué es, ¿no?
Y ha elegido a Jesús Fernández, pero al otro lo hemos visto, y Mora también lo ha visto, y Adri López, que yo también pondría a Adri López porque creo que es joven y tiene margen de mejora, ha tenido dos fallos gordos en dos partidos, o en tres partidos, o cuatro partidos en los que ha jugado. Y eso tampoco es normal, eso es banquillo, eso es lo normal, es que si tienes esos dos fallos gordos, una expulsión y una cantada como la de Villafranqueza, es banquillo. Y bueno, pasa que el otro, Jesús Fernández, pues tampoco termina de convencer, tampoco creo que eso sea problema de Mora. Ha elegido, sí, ha elegido entre los dos porteros que tiene.
Entonces, hay muchas dudas, Gonzalo. Yo, por ejemplo, tampoco, pues, tampoco entiendo lo de los guineanos. O sea,
bueno, espérate, que ahora te cuento una historia de ellos.
Vale, pues voy a decir algo antes de que la cuentes. Vicoro, cada 3x2 se tiene que ir. Belima se va con Vicoro. Pero es que Belima aquí no juega un minuto. Y el otro día es titular con Guinea y ganan 1-0 a Túnez para seguir vivos en la pelea por seguir adelante en la lucha por meterse en el Mundial de Qatar. Que, por cierto, esta tarde a las 8 se juega el último partido de la fase de grupos, que es decisivo. Es decir, necesita ganar Guinea y que tropiece Túnez en la última jornada. Y Belima es titular. Y aquí Mora no pone a Belima. Entonces, veo una falta de coordinación, ¿no?, entre Carmelo y Mora también... Extraña, porque seguramente muchas de las cosas que ha visualizado este verano Carmelo en la confección de la plantilla no se ajustan a la realidad ahora de las alineaciones del entrenador. ¿Qué ibas a decir de
Carlos David es otro ejemplo.
Claro, Carlos David es otro ejemplo. Es un jugador que Carmelo ficha en verano pues para jugar de titular seguramente al lado de Tano. Y es que no juega. Lo vio lento seguramente Mora en las 2-3 primeras jornadas, aquella expulsión de la primera jornada contra el Granada y tal, el error ese, y es que no lo pone, salvo para perder tiempo en la recta final. Entonces, por eso digo que al final la confección de plantilla de Carmelo está en entredicho por la clasificación del equipo, por lo que todos vemos y por lo que hace Mora en las alineaciones. Gonzalo, lo de los guineanos.
Sí, que de verdad que les deseo lo mejor a ellos, pero voy a explicar una cosa que yo no lo sabía, lo he estado viendo ahora. Esta noche se juega a las 8 ese Mauritania-Guinea, que los chavales se van a pegar ahí una buena paliza de viaje, pero que van a estar aquí para jugar contra el Real Murcia. Y como bien has comentado, ¿qué tiene que hacer Guinea? Ganar y que Túnez no gane. Vale, es una opción real porque Mauritania es la última de grupo y Túnez, aunque está empatada a puntos con Guinea, anda mal los últimos dos partidos. Pero ¿qué pasa si se da esa combinación? Bueno, es una gran alegría para ellos. Pero en enero ya sabéis que les perdemos porque, bueno, si son convocados, siempre hay que ver que Guinea Ecuatorial les convoque, pero en principio son titulares,
sí,
con
sí,
lo
sí.
cual se van a ir en enero a jugar la Copa África. En el mejor de los casos para nosotros, no para ellos, si caen en la fase de grupos se van a perder dos partidos de enero, porque en enero el Hércules tiene una semana de descanso, un calendario raro, en enero jugará el primer domingo después del 3 en casa, y luego hay descanso porque se juega Copa del Rey, y aunque el Hércules no la juegue, descansan todas las categorías y entonces ahí solo hay dos partidos en enero. Pues bueno, en esos dos partidos no van a estar ni Vicoro ni Belima y ya veremos si siguen en la Copa de África, si se pierden más. Pero ¿qué pasa si hoy se ponen primeros de grupo? Que juegan porque no van al Mundial el primero de grupo. O sea, hay 10 primeros y entonces
hay una tercera fase.
Y es en marzo. Se perderían el partido contra la Nucía y contra el Eldense. De la segunda vuelta.
O sea, si hoy clasifica para la tercera fase...
Se pierden todo enero y medio marzo.
No, que va en serio que Belima puede terminar la temporada habiendo jugado más minutos con Guinea que con el Hércules.
Correcto, de momento.
De momento ya es así.
Correcto.
Entonces estamos hablando de jugadores que ha fichado Carmelo para un rol importante y Moras que no los pone. A muchos de ellos, a Belima, Carlos David. En fin, no sé. La verdad que hay mucha mucha incongruencia, mucha contradicción, ¿no? En todo lo que está pasando, y el resultado es ser décimo en la categoría, ¿no? Un auténtico desastre. Alonso, ¿sigues por ahí?
Sí,
o te quedaste en las comilonas del 96, en aquella temporada de Manolo Jiménez, después del 5-1, del 6-2.
Qué gran año.
Me puedo imaginar cómo serían esas comidas, Alonso.
Pues mira, te voy a decir una cosa que es verdad, ¿eh? Muchas veces salía corriendo del Rico Pérez porque me iba a arbitrar. O
sí.
Sea, apuraba, sí, era una época en la que.
Eras un profesional en esa época.
Era, bueno, lo de profesional lo has dicho tú. Lo de profesional. Yo he dicho que iba a arbitrar. Luego ya, que luego la gente malinterpreta. Para mí fue un año muy bonito. Pero es eso, ¿eh? Recuerdo que, bueno, muchas veces, claro, partido a las 12, a las 2, y a lo mejor arbitraba a las 4 de la tarde y tenía que irme corriendo, ¿no? Tenía
y te pedía al cuerpo estar en el estadio Rico Pérez y luego salir corriendo. Sí, claro, sí. Porque no querías perderte el partido.
No, que va, fue un año brutal, brutal. Y una cosa que creo que espero, ojalá no tuviésemos que hablar, ¿no? Pero en breve, la pregunta en breve va a ser, y Enrique Ortiz, ¿qué quiere el Hércules?
Esa pregunta, pero desde hace tiempo la estamos haciendo.
Sí, pero ya
llevamos un año esperando que salga y dé alguna explicación de qué es lo que quiere, ¿no? Yo todavía estoy esperando que explique qué pasó con Freixa.
Sí, bueno, por ejemplo.
Entre otras cosas.
Me preocupa más, fíjate, el saber qué tiene en su cabeza respecto al futuro del Hércules, ¿no? Que mucha gente es lo que más me pregunta a mí cuando hablamos del Hércules, ¿no? Enrique Ortiz en cuarta categoría, si no quiere ahora seguir poniendo mucho dinero, la pregunta es ¿para qué quiere seguir teniendo el claro, Hércules, no?
Eso es lo que nos preguntamos todos.
Acabamos así todas las tertulias últimamente.
No, pero es que
la semana pasada fue así, ¿no?
También, claro. Sí. Yo te dije que me queda la sensación que le gusta.
Mira, Alonso,
poseer el Hércules.
Te voy a dar matiz. Yo creo que lo que quiere, a corto plazo, sí. Enrique Ortiz es seguir en el Hércules y que le cueste menos dinero. Por lo tanto, espera que entre por la puerta alguien que aporte, pero no a comprar. Si viene a comprar, no le interesa. Y si viene con gestión como Freixa, tampoco. O sea, Enrique Ortiz lo que busca es un Ramírez, que llegue y diga, venga, yo pongo la mitad y me pongo aquí contigo. Eso es lo que busca Enrique Ortiz.
Bueno, es que llame a Ramírez.
Gastarse menos dinero y seguir en el Hércules. Ese es su plan.
No lo entiendo. O sea, lo que se demuestra al final es que él, bajo ninguna circunstancia, quiere soltar el Hércules cuando no le gusta el fútbol. De verdad que no termino de entenderlo.
Claro que no tiene sentido.
Sabíamos eso y se lo pidió la mayoría de herculanos este verano. Y no pasó
tendrá
nada.
Sus motivos, que desde luego incomprensibles para
es que,
para los que queremos a este club, pero bueno, hay una cosa que es verdad, que no puedo luchar continuamente contra alguien que tiene la mayoría accionarial del club, pero que me cuesta entenderlo, me cuesta entender por qué sigue teniendo al Hércules secuestrado, no termino de entenderlo.
Es tal cual, es un secuestro en toda regla, porque al final ni él echa el resto, se supone, ni permite que entre alguien de fuera que ilusione a la gente. Entonces, sinceramente, es una pesadilla. Es una pesadilla, es la historia de nunca acabar. No terminamos nunca, siempre estamos en bucle, ¿no? Entonces, el único camino que yo entiendo cuando uno se queda para darle la vuelta a una situación es ir con todo. Si no vas con todo, lárgate, vete. Si es que nadie te lo va a echar en cara. De hecho, te lo vamos a aplaudir todos. Lárgate. Si te vas, perfecto, todo el mundo aplaude. Oye, mira, gracias a Dios, ha llegado la hora. 21 años y medio después se larga. ¡Qué alegría! Y ya veremos qué pasa con el club. Pero si no haces eso y tampoco luego echas el resto, es que realmente no sé en qué estás pensando o qué quieres. Ya parece una cuestión de a ver si los fastidio, ¿no? Desde dentro. Porque es que ni el peor enemigo podría hacerlo peor. O sea, ahora mismo le das el club a alguien que quiere todo el mal para el Hércules y no hace las cosas que ha hecho Ortiz. Entonces, bueno, pues por desgracia estamos en estas manos y realmente no sé qué tiene que pasar para que esto cambie. No sé qué es lo mejor.
Lo estabas diciendo tú, ¿no? Que que es que si al final, después de que te sale un número bastante importante de personas pidiendo tu marcha, te cabreas, porque tengo entendido que le cabreó, pero lo que haces en vez de ir a decir, bueno, pues ahora aquí se va a ver mi dinero, ¿no? Y haces una apuesta ahora que te has quedado tú solo y bueno, pues tiras para adelante y no,
pero más que nada por él mismo también, es decir, si tu afán es darle la vuelta a la situación, que la gente que te pita algún día pues pueda saludarte, ya no aplaudirte, porque yo creo que eso no le van a aplaudir ni subiéndolo a primera, pero y luego para recuperar el dinero, si tu intención es esto algún día venderlo o sacar dinero, tendrás que intentar subirlo aquí,
claro,
aunque te pongas solo 500 o 700 o uno, vas a perder un millón todos los años. Entonces
lo que me demuestra es que quiere mantener la marca, ¿no? Quiere tener la marca, tenerse secuestrado al club, cabreada a una afición. En fin, no, es el cuento de siempre y veremos si algún día acaba.
Carlos, ¿cómo dejamos la encuesta antes del cierre?
Pues te lo voy a decir ya.
Vale, no, tranquilo. Gonzalo...
¿Crees que Sergio Mora merece más tiempo al frente del Hércules? Dicen que no, el 79% de los que han votado dicen que sí, el 21%.
O sea que...
No, la mayoría quiere...
Solo uno de cada cinco quieren que continúe Mora.
Sí.
Cuatro hubieran querido un cambio esta semana. O sea que gana Gonzalo, ¿eh? En el argumento del martes.
Ojalá gane Sergio este fin.
Hombre, no, ya, pero digo, el argumento de hoy te lo han comprado cuatro de cada cinco oyentes que han votado, ¿eh?
No, yo creo que lo hubieran comprado antes de escucharlo.
Un abrazo, Gonzalo, buena semana, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Hasta el viernes, 4:30, hasta aquí la tertulia XXL. Alonso, el domingo vienes... Qué diferente este Hércules Murcia del último que vivimos tú y yo, ¿eh?
¡Guau!
Fue el de la barba, ¿no, Carlos?
El de la barba.
Carlos también estaba ese día.
Estaba Carlos también.
Sí.
Fue el de la barba. Yo creo que no ha habido más enfrentamientos con el Murcia desde aquel día.
¿Hubo algo en Copa o no? No lo sé. No estoy seguro. Bueno, desde luego ese partido no se me olvida tampoco, ¿eh?
Vale, pues te escuchamos en tiempo de juego el domingo, ¿eh?
Allí estaré.
Un abrazo, Alonso. Buena semana.
Otro a vosotros. Feliz semana.
Carlos, mañana más Deportes Cope a las 3:25. Un abrazo también para ti.
Un abrazo, Juanfran, esta mañana.
Gracias a Quique Sánchez, a Jordi Antón por estar al frente de esta hora y 6 minutos de radio en directo. Hasta aquí la tertulia. Hasta mañana. Adiós.